Bueno, estamos en la página 113, en el medio del capítulo 2. La línea empieza, ulea guía, casi justo en el medio del capítulo, después del puntito vamos a empezar. Lo que dijimos hasta acá, el Rebbe explicó básicamente que cada uno de nosotros tenemos que ser un Mishkan, tenemos que ser una morada, un tabernáculo, para que Dios resida dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo se hace esto? A través de Iskafia Bisabja, a través de subyugarnos, de esforzarnos, de transformarnos. Y esto hace revelar en el mundo una luz muy poderosa, muy elevada. Soy Bev Kolalmin, como Dios trasciende todos los mundos, que es en todos los mundos igual. Y eso es lo que se revela cuando uno hace una mitzvah aquí abajo. Y después, en el segundo capítulo, el rey había empezado a explicar el trabajo principal en el Mishkan era korbanos, ofrendas. Y dijimos, había una pregunta sobre un versículo, Adam ki akriv mikem korban Hashem, una persona cuando ofrezca de ustedes una ofrenda para Hashem, que debería haber dicho Adam mikem ki akriv korban, una persona de ustedes cuando ofrezca un korban. ¿Por qué una ofrenda? ¿Por qué dice Adam ki akriv mikem, una persona cuando ofrezca de ustedes? El Rebbe dijo, esto lo dijo el Alter Rebbe originalmente, el Rebbe lo trae acá, que de ustedes mismos tiene que ser el korban. Ustedes son el korban. ¿Qué significa un korban? La palabra korban viene de la palabra karov. La palabra karov quiere decir cerca en hebreo. Entonces, cuando vos querés acercarte a Dios, Adam ki yakriv, cuando una persona quiere acercarse a Dios, mikemu bajenta lo yadav, dice, de ustedes depende ser un korban para allá. De ustedes mismos. ¿Estamos? Y esto lo vamos a empezar a analizar un poquitito más en detalle hoy. Hola, Flauta. Este suena en serio. Ok, vamos a empezar. Veseu Adam Kiyakriv, esto es lo que significa cuando una persona ofrezca. ¿Qué significa ofrecer? Para que una persona pueda acercarse a Dios, uno mismo tiene que ofrendarse a Dios. Depende de ustedes, y el Rebbe mencionó en la clase pasada, lo vimos, que si Dios nos está pidiendo algo, es porque somos capaces de hacerlo. Y si nadie puede venir a decir, ah, yo no puedo acercarme a Dios. Ok, entonces, cuando una persona se quiere acercar a Dios, uno mismo tiene que ser la ofrenda a Dios. Behainu, Mikem Korban Lashem, ustedes mismos, depende de ustedes acercarse a Hashem. De Mikem Takribu es Korban Lashem, de ustedes mismos tienen que ofrendar la ofrenda a Hashem. De Ina Kaban Arakas Korban Shelabeim Bilvad, la idea no es solamente ofrendar un animal, como era en la época del Beis Hamikdash en el templo, llevábamos un animalito o comprábamos en el Beis Hamikdash en el templo mismo un animalito, no. La idea es que ustedes mismos tienen que ofrendarse. Vos tenés que ser el korban. Sí. Para entender esta idea de que ustedes mismos son el korban, porque uno puede pensar, bueno, como era en el templo, uno tenía que traer un animal, degollar un animal, ofrendarlo en el altar, quemar una parte, que tengo que hacer eso conmigo mismo. No tiene sentido. Más aún, obviamente no existen ofrendas humanas en la Torá, no existe una cosa así. Más aún, hoy en día no tenemos el Mizbeach, no tenemos el altar, no tenemos el templo, entonces no podemos ofrendar korban, no podemos ofrendar ofrendas, valga la redundancia, traer ofrendas. Entonces, ¿de qué se trata esto que está diciendo el Rebbe? Que ustedes mismos son la ofrenda. ¿Cómo es esto? Entonces, para entender eso tenemos que analizar el resto del versículo. Vehu, ¿en qué consiste la ofrenda? Mina beheima, el animal tiene que traer a Beheima Shebelim y Sholadam, el animal en el corazón de la persona, Shonefesh Beheimis, que es el alma animal. Como yo expliqué en la clase pasada también, en el Yehudí hay dos almas: el alma divina, que es un pedazo de Hashem en lo alto, y un alma animal, que es la interfaz, por así decir, entre el alma divina y el cuerpo. Hay más detalles, pero no son necesarios ahora esos detalles. Ahora bien, el animal que todos tenemos adentro, no somos todos iguales. Por lo tanto, ese animal no es en todos los casos igual. Y por eso el versículo continúa, Minabakar o Minatzoin, tenés quienes son como toro, ganado ovino, bovino, como toro, vaca, etc. O quienes como ganado ovino, ovejas, corderos, etc. Entonces el versículo, como se lee, digamos, en forma entera, antes de avanzar, para entender este asunto en más detalle, el versículo dice, Adam ki yakriv mekem, traducción literal, una persona cuando ofrezca de ustedes, korban la shem, una ofrenda para Dios, estamos hablando del templo, ¿sí? Mina beheima tiene que ser de los animales, mina bácaro, mina santa, crimes con ángel, de animal bovino, ganado ovino, traigan su ofrenda. Eso es lo que dice el versículo. El Rebe está tomando cada parte del versículo y aplicándola al servicio a Dios. Adam es cada uno de nosotros una persona que ya cree cuando quiera acercarse. Miquel, tenés que ofrendarte a vos mismo. Y cuando quiera acercarse a Dios, ¿no? ¿Y qué tenés que ofrendar de vos mismo? Mira, peino, tu animal. ¿Y en qué consiste tu animal? Bueno, hay quien tiene un animal como una vaca, ganado bovino. Hay quien tiene un animal como una oveja, ganado ovino. Ahora, ¿de qué se trata esto? Son los diferentes niveles que hay en el alma animal. No es que uno tenga todos esos niveles, sino que hay quien es así, hay quien es asa, hay quien es una vaca y hay quien es una oveja. Ahora vamos a ver detalles. Como es sabido lo que significa todo esto. Porque no es igual como cada persona se refina. Somos todos diferentes. Existe la persona cuya alma animal es como un toro corneador. Una fuerza terrible tiene esta persona. Y todo es fuerte, violento. Es un tipo totalmente ordinario, bruto. Es un toro bruto. Y hay quien es como una oveja. Que es un animal más pequeño. No es una cosa enorme, estoy más tranquilo. A pesar de que no deja de ser un animal, la oveja. Pero por lo menos es más sutil, más tranquilo, más calmo. Como vuelva al hijo de Kuntas Atfila, como está explicado en otros lugares también, en Hasidis. Por eso dice al final del versículo: ustedes tienen que ofrendar su ofrenda, su propio animal. Obviamente, el rey no entra en todos los detalles, pero ¿qué significa un toro y una oveja? El toro tiene fuerza, mucha energía, es calentón por naturaleza, cornea, va, viene. Pero, obviamente el toro prefiere andar con la vaca, comiendo pasto. No me vengas a poner un yugo para trabajar y hacer algo útil, digamos, para el ser humano. Entonces, por un lado el toro tiene muchísima fuerza, pero por el otro lado anda a agarrarlo. Cuando logres agarrarlo, más alto, vas a tener un montón de fuerza, como dice Shlomo HaMelech, el rey Salomón, mucho producto en la fuerza del toro. Pero hasta que lo agarraste. Y la oveja por el otro lado, la oveja es tranquila, es fácil de agarrar. No tiene ese problema de la calentura, pero es fría. La oveja es como, no hay cosa que la afecte, no hay cosa que la excite. Es una persona frívola. Todo está bien, todo le da lo mismo. ¿Querés comer helado? Bueno, comemos helado. ¿Querés comer carne? Bueno, carne. Es todo lo mismo. Entonces, cuando vos querés calentarlo y darle un poquitito de jasidi, de las clujis se llama, un poco de humedad jasídica, se sienta y dice, bueno, nada le llama la atención. Entonces, por un lado es fácil de agarrar, pero por el otro lado es muy difícil de excitar. Y obviamente esa es la actitud que tiene ante todas las cosas que hace en la vida. Se tiene que cumplir todas las mitzvot, bueno. Tiene que ir a la cancha a hinchar por el equipo, bueno. Y está ahí, no es el hincha que está ahí gritando en la cancha. No, es el que está ahí, gol.
Es un ser pasivo, ¿no?
Sí, eso lo veo.
En el campo, cuando voy para abasto, me la encuentro ahí, a menos que uno le pida que se corra o haga algún ademán, ella sigue ahí.
Tranquilo, no tiene problema. Esa es la contraposición, digamos, entre lo que es el toro, con toda su fuerza y difícil de agarrar, y lo que es la oveja, muy fácil de agarrar, pero no tiene esa energía. Entonces cada uno de nosotros tiene este animal dentro nuestro y tenemos que saber, primero que nada, qué es lo que es cada uno de nosotros. Uno tiene que ser sincero consigo mismo y saber analizarse, saber pensar qué clase de animal es, y después tiene que ofrendar ese animal a Dios.
Pero pueden ser los dos.
¿Que sean las dos cosas?
Sí.
Medio complicado.
Pero en algunas cosas, un toro entonces una oveja, puede ser.
Ah, en diferentes aspectos en la vida sí puede ocurrir. Hacia ciertas cosas tenés mucha frialdad y hacia ciertas cosas mucha calentura. Sí puede ser. Eso sí puede ser. Vejine, la línea empieza a Yerta Kribu, un poco después de la mitad. Vejine, vea Corban Akashmi, Ushemevin, Behim Akashmi, Salgabe, Mizbeyach. Vea Eish Shelemailo, en la ofrenda, en el Beis Hamikdash, en el templo, la ofrenda física, el animal que uno traía, había un animal que uno traía, lo quemaba en el altar, o sea, lo ofrendaba en el altar y bajaba un fuego de arriba, en el primer Beis Hamikdash, en el primer templo había un fuego que literalmente bajaba del cielo y consumía la ofrenda. Milagro. Lo que dice Beyuma, como dice el Talmud, Rebutza que Ari estaba ahí acurrucado como un león. El Rebbe trae acá la explicación de Rashi. Gajeles shenafla mina shamayim bimei shloime veis ala mizbeach. Había un carbón ardiente que bajó, una brasa que bajó del cielo los días de Shloime Amelech y estaba ahí en el altar y quemaba las ofrendas. Uve Zayar Isa, y el Zayar dice, Arie de Ágil Kurbenin, es como un león que se comía, consumía las ofrendas. Y en el que Moquero Babueda Benefesha Adam, lo mismo ocurre en el servicio a Dios, en el alma de la persona. Así como estaba la parte que uno ponía en el altar, está la parte que el altar consumía algo. ¿Qué es ese fuego de arriba que consumía el animal en el altar? Existe un fuego que viene de arriba. ¿En qué consiste ese fuego? Es la llama ardiente de amor a Dios natural en todo Yehudí, que viene porque tenemos una neshama, porque tenemos un alma. En alguna gente está más dormida, en alguna gente está en piloto, en otra gente está un fueguito así chiquitito, en otra gente está ardiendo. Bueno, pero está ahí. Y no es algo que uno ganó, no es algo que uno trabajó, uno desarrolló, es algo natural que tiene todo Yehudí, sin excepción. Porque Maima Rechafeya Rechpeyei Shaleves Yudkei. Y como dice en Shira Shirim, su llama es la llama de fuego, la llama de Dios. Y dice el Midrash, que está traído en otro Midrash que se llama Yalkut, Yalkut Shimoini, como el fuego de arriba. ¿Cómo es el fuego arriba espiritualmente hablando? El fuego no consume el agua y el agua no consume el fuego. Existen cuatro elementos espirituales que hablaban los filósofos inclusive también, ¿sí? El fuego, el agua, el aire y la tierra. Y decimos en el rezo todos los días que Dios es hoy se Shalom Bimroimov, y así como Dios hace paz arriba Bimroimov en los cielos, hoy hace Shalom Aleinu Kolisav Bimroimov, amén, que él haga paz sobre nosotros y sobre todo el pueblo judío, digamos amén. Uno lo dice en el rezo, ¿sí? En el Kaddish también, etc. Todos los días. Ahora bien, ¿qué significa que Dios hizo paz arriba y así como hizo paz arriba, que haga paz acá abajo? ¿Cuál es la paz arriba? ¿De qué está hablando? Porque arriba es algo espiritual. Entonces está explicado en los Sfarim, en los libros, que en realidad arriba hay varios, son cuatro, pero en este sentido nos alcanza con la mitad, hay dos campamentos de ángeles. Está el campamento de ángeles de Gabriel. Gabriel es un nombre de Gvura, de severidad, fuerza, poder, que es fuego. Y está el campamento de ángeles de Mijoel. Mijoel es Gesed, bondad, misericordia, agua. Hoy se Shalom Imroimov, Dios, trasciende, obviamente está por encima de los dos Malachim y con todo su campamento de otros ángeles. Y Dios hace paz entre ellos dos, de manera tal que uno no consume al otro, el fuego no consume al agua y el agua no apaga el fuego. ¿Estamos?
Unas cositas, porque a mí me viene a la cabeza que en la época de los profetas, de los Nevim, que Hashem lo que les pide es eso, no vengan y me traigan un corbán, un
cordero,
sino le pedía la conversión, que vuelvan a él, que vuelvan,
sí,
que
la chuva, el retorno, claro. Sí, los profetas constantemente decían eso. Sí.
Claro.
Sí, sí, sí. Pero no tiene que ver necesariamente con esto de consumir una cosa a la otra.
No.
Era el clásico mensaje de los profetas.
Sí.
Porque la gente en el Beis Hamikdash, en el templo, inclusive compraban cargos y traían ofrendas y gastaban, sí, dinerales mostrando su gran rectitud.
Y Dios no quería la hipocresía.
Y Dios no quería, no quiero eso, son ofrendas abominables, claro. Inclusive llega a decir. Prefiero tu corazón, prefiero que vos.
Sí, yo iba a un 58, el texto se lee para Yom Kippur.
Sí, sí. Entonces, ¿cómo es el fuego arriba? El fuego no apaga al agua y el agua no apaga al fuego. Es decir, en es natural en el alma divina, de vuelta, como dije antes, está en el código fuente del alma divina, esto es parte de lo que somos, no se puede cambiar, tener amor a Dios. De vuelta, pues está más oculto, más revelado, pero está ahí. Y este fuego que está dentro del alma del Yehudí es como el fuego de arriba. ¿Qué quería decir el fuego de arriba? Que el agua no lo consume, no lo apaga. ¿Qué es el agua? ¿Qué representa el agua? Y las aguas se refiere a las aguas turbulentas, aguas, muchas aguas y turbulentas, que son las dificultades para ganar el sustento y las diferentes confusiones que la persona tiene, que la confunden a la persona en el estudio de Torah y en el servicio a Dios. Esto es el agua. Así como el diluvio, se llaman Mei Noyaj, las aguas de Noyaj, así como el diluvio arrasó con todas las cosas en la tierra, en la época de Noyaj, lo que representa eso es como la sociedad arrasa con la persona y no le permite concentrarse en Toiro y Mitzvos. Porque ¿qué pasa? Hay que trabajar, entonces el tipo va a rezar a la mañana y reza lo más rápido posible porque tiene una reunión para ir a ganar no sé cuánto plata, hay que abrir el negocio, entonces no tiene tiempo para rezar Minjá porque tiene que abrir el negocio, y así sucesivamente, diferentes confusiones y problemáticas que todas las tenemos en diferentes niveles, obviamente. Eso es lo que representa las aguas turbulentas. Ese agua no es capaz de consumir el fuego de amor a Dios que tiene el alma divina, no lo puede consumir. Y con todo esto, a pesar de que hay grandes confusiones, grandes dificultades para ganar el sustento y problemáticas, etcétera, los ríos no pueden lavar, no pueden acabar, digamos, con este fuego. ¿Por qué? Ahí pasamos en página 114. Porque este fuego de amor a Dios en el alma divina, Ubedugmas Eishelamaila, es como el fuego de arriba, que ya explicábamos que Dios hace paz entre estos dos campamentos de ángeles de manera tal que uno no consuma al otro. Y este fuego de acá abajo en el alma divina es similar a ese fuego de arriba, y así como arriba el agua no consume al fuego, acá abajo tampoco. Y el agua, como dijimos anteriormente, no consume este fuego de arriba. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos que vos tenés que ofrendar tu alma divina. Tenés que pensar qué clase de animal sos. Cada uno tenemos nuestro tipo de animal. Y ese animal tenés que ofrendarlo. Y cuando lo ofrendás, va a haber un fuego que va a consumir ese animal. Como era en el altar. ¿Qué fuego va a consumir ese animal? El fuego del alma divina. Quiere decir que el alma divina va a consumir al alma animal. A esto se refiere. El amor a Dios que la persona tiene dentro suyo va a consumir el amor a todas las pavadas que el alma animal tiene. Porque el alma animal, ¿qué le gusta? El dinero, la comida, las pasiones del mundo, todas las cosas que a cualquiera le pueden parecer interesantes y llamativas. Esto es lo que el alma animal quiere. Dicho de otra manera, todo lo que es bueno para mí. El resto del mundo no me interesa. El animal es bastante egoísta en ese sentido. Si no vas a tener un perro compartiendo su comida con el perro de al lado, ¿qué compartir? ¿Le va a mostrar los dientes para que se vaya corriendo? No porque sea malo, porque esa es la naturaleza. No va a compartir, no sabe compartir. Puede ser que haya un perro que sí, pero por naturaleza no. El alma animal de cada uno de nosotros tampoco sabe eso. Tampoco le interesa nada que no tenga que ver con su propio beneficio. Y acá viene el alma divina y le dice, mirá, hay que servir a Dios. ¿A qué? A Dios. ¿Y dónde está? ¿Y qué es? Ah, tómatela, tráeme un chocolate. Tráeme la entrada al cine, quiero ver película. Eso es lo que piensa el alma animal, no entiendo otra cosa. Y uno podría pensar, y esto es lo que está enfatizando el Rebe, que tanto uno le dio rienda suelta a su animal, que ahora es imposible despertar el fuego de amor a Dios en el alma divina. Entonces, por eso el Rebe insistió varias veces, el agua no consume el fuego. ¿Por qué no? Porque esa es la naturaleza de ese agua y de ese fuego. Todo lo contrario, es el fuego el que consume a ese korban. Pero para que el fuego consuma el alma animal ofrendada en el altar, es aquí, vos tenés que ofrendarla. Si vos no hiciste el trabajo de poner el animalito en el altar, el fuego no va a consumir nada. Y acá pasa lo mismo. Si vos no haces el trabajo de quebrantar, digamos, vamos a ver detalles más adelante, pero si vos no haces el trabajo de ofrendar tu propio animal, obviamente el fuego no lo va a consumir. tu alma divina no lo va a aprovechar. Si para esto está la ofrenda del alma animal, de manera tal que también el alma animal tenga amor a Dios. Porque hay diferentes tipos de birurim, de refinamiento. Vos podés tener un refinamiento en el cual el alma divina consume y destruye el alma animal. La anula totalmente, la pisa, no le deja expresarse, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Letania se explica esto ampliamente. La tiene ahí, la tiene controlada. No juega en contra, porque está súper atada y controlada, el alma animal, pero tampoco juega a favor. ¿Está ahí? Y si vos en algún momento soltás un poquitito la soga, sale. Está ahí, preparada para hacer cualquier cosa. Entonces, siempre tenés que estar en guardia. No te hace nada, no te hace daño, pero está ahí. O puede haber un refinamiento tal, que esto es lo que está hablando el Rebe, que el alma animal también entiende que hay que servir a Dios, que Dios es bueno. Entonces juega, no solamente no juega en contra, sino que juega a favor. Está con vos en esto. Y en esto hay diferentes niveles de transformación, de comprensión del alma animal, etc. Sea como fuere, lo que está diciendo el Rebe acá, es que el alma animal también tenga amor a Dios, también aprecie a Dios. Estamos en la tercera línea, 114. Y como está escrito, amarás a Dios en el Shema, amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón. Y el Talmud dice, ¿por qué dice levavcha con dos beis? Debería haber dicho mejor libcha, con todo tu corazón. Dice levavcha, como que hay una beis de más, una letra de más. Entonces el Talmud explica, Amrurazal Mishneitzreja, con tus dos Yetzer. Tu corazón tiene dos partes, dos inclinaciones. Inclinación al bien, Yetzer Toiv. Inclinación al mal, Yetzer Ra. Que los dos partes amen a Dios. Obviamente la inclinación al bien lo ama por naturaleza. Como dijimos anteriormente, es el alma divina. Pero la otra parte, no que la anules, que la destruyas, que le enseñes a amar a Dios. De Gama Nefjabemis y el Avalelocus. Que también el alma animal pueda amar a Dios. Ahora uno se puede preguntar, y bueno, ¿y cómo hago esto? Una cosa es que el alma divina ame a Dios, es natural, está ahí grabado. Pero ¿cómo crees que el animal este empieza a amar a Dios? Es un animal. Esto viene a través de investir el alma divina en el alma animal. ¿Cómo, qué significa investir? Al comienzo, cuando la persona empieza su avodá zarah, se despierta y dice, hay algo más en la vida que comer choripanes, hay que servir a Dios. Cuando la persona se despierta, el alma animal no entiende nada y no capta que es una cosa de elocus, de divinidad, de espiritualidad. No lo entiende. Es como una persona que está acostumbrada todos los días a comer bife. Bueno, no podés decir, bueno, ahora vamos a estudiar un libro de filosofía. No estás cargando, bife, todo el día bife, y lo único que piensas es bifes. No entiendo lo que es filosofía, no entiendo cómo aprecias un libro. Un bife se aprecia, no un libro. No entiendes, no le entra a la cabeza. Es grove, es ordinario. Entonces, al comienzo el alma animal no entiende lo que le estás hablando. Que hablas de Dios, qué sé yo. Amnam, sin embargo, aliedei slav shasanef yolekis. A través de que el alma divina se inviste, entra dentro del alma animal y le empieza a hablar, Dios es bueno, no en términos del alma divina, no dice el mundo de Atzilus, y soy del Kolalmin, que Dios trasciende los mundos, no entiende nada, ¿qué, dónde está el bife? ¿Qué es, trasciende nada? Yo quiero comer bife, dice el alma animal, no entiende nada, ¿sí? Entonces empieza a hablar, mis boinenus el aquí, y el alma divina empieza a pensar en meditaciones, herramientas, cuestiones que el alma animal también las puede entender. Dios es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Porque creó los cielos y la tierra y te da de comer. Ah, bueno, ¿y qué me da de comer? Bueno, te da de comer bifes y te da de comer ensalada y te da la sal para que le pongas al bife. Ah, entonces es bueno. Claro, Dios es bueno para vos. Te hace bien a vos. Te va a ir bien si vos... ¿Ok? Son cuestiones que el alma animal puede entender. Bien básicas, bien simples. A través de esto el alma animal se acerca a Dios. porque le empieza a gustar, está bueno. O como llegas a Macomacher, como está escrito en otro lado, llenase jaquica, cloris de nefesh abeibis, de locusu gamken davara mubar a musa. Se hace, lo voy a traducir, es una expresión extraña, se hace un grabado general en el alma animal, digamos, en el intelecto del alma animal, que Dios es algo comprensible. Porque al principio, y esto pasa también con Hasid, cuando uno, la primera vez que uno empieza a estudiar, uno escucha un montón de términos, que alma animal, alma divina, que el mundo de Atzilus, que las Sfiras, que Malchus, que términos que dice, wow, esto yo no voy a entender nunca, esto me trasciende, es too much, es demasiado, no es para mí, no sé de qué está hablando, muy complicado. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es la forma en que fue formada y fue pensada por el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Jabal, el Hasid de Jabal, es que el intelecto lo entienda. ¿Ya sabes qué? Lo primero que tenés que saber es que lo puedes entender. Es para vos, está ahí. Ay, bueno, hay que trabajar, ok, ¿qué? Hay que trabajar. Como un nene que entra a la escuela y la maestra se pone a hablar de la suma y la resta y la multiplicación, el nene no entiende nada. Y dice, esto es imposible. Bueno, tranquilo, se puede. Vamos a empezar a trabajar. Un lapicito, otro lapicito, ah, dos lapicitos, uno más uno, dos. Ay, qué lindo. Y el nene empieza, ok, sí, a trabajarlo y a entenderlo. Cuando el nene dice, ah, entonces no era tan difícil. La gente dice, ah, entendí. En ese momento se graba en la mente de este chico, en el ejemplo que estamos dando, que matemática, por ejemplo, es algo comprensible. No es imposible. Cuando empecé a escuchar a la maestra, no, esto es imposible. No hay forma que yo alguna vez entienda esto. Ahora, cuando empecé a meterme en la cosa, me di cuenta que sí es posible. Ok, hay cosas que todavía no entendí. Pero como yo ya entendí que se puede entender, que es posible, entonces puedo seguir adelante. Vamos a avanzar. Cuando el alma animal se da cuenta que lo puede entender a Dios, hasta cierto punto, obviamente, porque Dios es infinito, nunca lo podemos entender completamente, pero hasta cierto punto se puede algo entender, entonces el alma animal ya entregó, por así decir, ya tiene otra actitud hacia la cosa. Y esto es lo que el Rebbe menciona acá, en palabras muy técnicas, que se hace un grabado general en el alma animal misma, que Dios se puede entender. Después este es el versículo que yo mencioné anteriormente. Después viene mucho producto en la fuerza del toro. El toro, si lo dejas solo en el campo, lo único que hace es comer pasto y correr detrás de las vacas. Cuando al toro le pones el yugo, que se le ponía antiguamente para arar, entonces el toro empieza a ser útil y empieza realmente a producir mucho más, obviamente, de lo que puede producir un ser humano. Vas a arar más rápido, vas a procesar el producto más rápido. El alma animal se transforma y ya no es más animalística. Y se eleva y se incluye en la llama de amor a Dios que tiene el alma divina. Y esto es todo el ejemplo del korban, de la ofrenda, el animal quemándose en el altar. El animal cuando se quemaba en el altar era incluido en el fuego y se elevaba todo el fuego. Todo el humo, se transformaba el agua, la ceniza, lo que sea. Eso es lo que pasa con el alma animal. En el servicio a Dios, cuando el alma divina empieza a pensar en el alma animal, ideas que el alma animal puede entender, de vuelta, Dios es bueno, Dios es grande, poderoso. ¿Ah, cuán grande es? Bueno, Dios creó todos los edificios de la ciudad de La Plata. Ah, pero la ciudad de La Plata es chiquitita. Dios creó todos los edificios de la provincia de Buenos Aires. Ah, pero Dios creó todos los edificios y todas las construcciones de la República Argentina y del continente, de todo el mundo. Ah, pero el mundo es chiquitito. Dios creó todos los planetas. Dios creó todas las estrellas. Dios creó todas las constelaciones. Dios creó todas las galaxias. Dios creó el universo entero. ¿Entendiste? Entonces es grande, en serio. ¿Sí? Y eso es así chiquitito, es como una gota del océano frente a todo lo que Dios puede hacer. Entonces Dios es un fenómeno, claro. ¿Ves? Y te hace el bien. Y está pendiente de vos. Y quiere que vos estés bien. Entonces el alma animal empieza a decir, ah, entonces es bueno Dios. Ocupado. Esto es lo que está diciendo el Rebbe en otras palabras. Y ahí empieza a quemarse, por así decir, el korban, quemarse el animal que uno mismo ofrendó en el altar. Como ya le dije, korban agashmi remis bar anitzet damit somiach b'chai, así como en la ofrenda física, se refinaban todas las chispas de divinidad que había en el objetos inanimados, la sal, quiere decir, cada korban contenía elementos de los cuatro tipos de elementos que yo mencioné anteriormente, ¿sí? Tanto de agua, fuego, aire y tierra, y esos cuatro elementos son paralelos a los cuatro tipos de criaturas que existen: objetos inanimados, plantas, animales y seres humanos. Y en el korban participaban todas estas cosas. La sal es un objeto inanimado y todos los korbanes, todas las ofrendas tenían que tener sal. Planta, había ofrendas de harina y aceite, que el aceite venía de las olivas y la harina obviamente del trigo. O cebada, había korbanes, ofrendas de cebada también. Ahí está el componente animal, el componente planta. El animal obviamente era el animal que uno ofrendaba en el altar y el ser humano era el que estaba haciendo el korban, en la práctica que estaba ofrendando todas las cosas. Entonces, cada criatura en la tierra, en el mundo, en el universo entero, tiene una chispa, una energía divina que le da vida a esa cosa. Y es lo que crea y le da vitalidad a esa cosa. Cuando uno usa una cosa determinada para el servicio a Dios, yo uso el teléfono para llamar a una persona, para invitarlo a un Kabbalah Shabbat, para decirle una buena palabra, para consolarlo porque tuvo un problema, etc. Estoy elevando las chispas, la energía divina que tiene el teléfono, y la estoy haciendo retornar hacia su fuente, que en Dios. Esto es lo que está diciendo básicamente el rey acá. Entonces, cuando uno, así como en el Korban Gashmi, en el Korban físico, se elevaban las chispas de Doimem Semeach Hechai, de los objetos inanimados, las plantas y los animales, que estaban participando de ese Korban, inclusive en otros lugares de Hasidus se explica que a través de un Korban que ocurrió en el Beis Hamikdash, en el templo, había dos ofrendas diarias, una en la mañana y una en la tarde. A través de esas dos ofrendas se elevaba todos los objetos inanimados del mundo, se elevaban todas las plantas del mundo, todos los animales del mundo, quiere decir que tenía un efecto muy poderoso. E inclusive el Talmud cuenta que si los Goim que destruyeron el Beis Hamikdash supiesen lo que el Beis Hamikdash hacía por ellos, no lo hubiesen destruido. Esto tiene que ver también con Sukkot. En Sukkot había ofrendas para cada uno de los pueblos de la tierra, pero en la práctica, primios, en términos bien internos, digamos místicos, el Beis Hamikdash elevaba a todo el mundo, el universo entero. Lástima que no lo sabía. Bueno, así como ocurría entonces con la ofrenda física, y en el que Moquera le dice a Krava, Berruchnius, de la misma manera, a través de la ofrenda espiritual, que es todo lo mencionado hasta acá, Aremis Barlo Misape Jajayeja de Nefeya Behimis Lenehoiro, se refina y se transforma la oscuridad del alma animal en luz, en energía. Y Arei Asulimintash Meshachantu Besoicham, 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 y esto es lo que significa: hagan un templo para mí, como empezamos el discurso, y voy a vivir dentro de ellos, de Besoich, Koelechot, Behechot, Arei Ayedea, Voidas, Bebechinas, Escafia, dentro de cada Yehudi, a través de su trabajo, subyugando y quebrantando el alma animal, y ahí, Karamevilidei y Sabha, y principalmente aquello que lleva a transformar al alma animal. Como yo mencioné anteriormente, del Rebe, meditar en cómo Dios es grande, cómo Dios es poderoso, es bueno, etc. Y le cadizcafe, se trabaja y está le que cara de cucha, brijo, pojo lo admin. Como mencionamos, cuando uno subyuga al otro lado, se revela la gloria de Dios en todos los mundos. Es decir, se revela en este mundo esa energía divina que es igual en todos los mundos, que trasciende todos los mundos. ¿Estamos hasta acá? Kitsu, resumen. Explicamos el asunto de las ofrendas en el servicio a Dios. De Adam ki yakriv tzarech lives mikem korban. Cuando una persona ofrezca, tiene que ofrendarse a sí mismo. Hay un fuego de arriba, hay un fuego de abajo. Fíjense que el Rebe, a lo largo del capítulo, no explicó en detalle el fuego de abajo. Pero el fuego de abajo es la meditación. Es lo que uno, es como el carboncito que uno tiene que poner para que las llamas no se apaguen. Es el trabajo que uno mismo tiene que hacer. Inclusive el Talmud dice a pesar de que bajaba un fuego de arriba, mitzvah lehovi mina ediet, es una mitzvah que los kohanim mismos traigan ellos mismos fuego. Quiere decir que está el fuego que viene de arriba, que es el alma divina, y está el fuego que uno pone de abajo. Vos tenés que trabajar, vos tenés que desarrollar ese fuego que viene de arriba a través de meditación, pensar en estos asuntos que yo mencioné anteriormente. Y esto, al fin y al cabo, significa estos dos fuegos de arriba y de abajo, el amor del alma divina, el amor del alma animal, que el alma animal misma se transforma y empieza a querer a Dios. Y explicamos que el amor del alma animal, que es este fuego de abajo, viene a través de investirse el alma divina dentro del alma animal, que es esta idea de la meditación. Gimel, tercer capítulo. Con esto vamos a entender, ahora que el Rebbe explicó qué se hacía en el templo. Primero dijimos, cada uno de nosotros es un templo. ¿Y qué pasa en el templo? Korban, ofrenda, acercarse a Dios. Ahora viene de qué era el templo, por lo menos uno de los asuntos. El templo era de Atzei Shittim, madera de cedro, pero se llamaba Shittim. Dado que el principal trabajo en el tabernáculo y en el templo era transformar la oscuridad en luz, como explicamos, que esto es el trabajo de las ofrendas, corbanes, sacrificios, en particular el incienso que se elevaba totalmente, se quemaba, se consumía, y a través del trabajo en el templo, a través de esto, iluminaba Dios en el mundo, se veía Gilu y Elocus, revelaciones divinas en el mundo. En el templo mismo había milagros, y el Rebbe acaba de explicar que este Gilu, esta revelación divina, se refiere a la gloria de Dios siendo revelada cuando uno subyuga a su alma animal. Por eso era de madera de cedro, Shittim. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esta idea de la madera de cedro y qué simboliza? Hinei, Shita Pirush Netia. Sita. Pirush Netia. La Shin se puede leer como Shin o como Sin. ¿Qué significa la palabra Shittim? Shittim es como cedro, se traduce así. Atzei Shittim, madera de cedro. Pero el Shoyresh, la raíz de esa palabra de Shittim, es Sita. Sita significa inclinarse, tender hacia algún lado. Hainu, es decir, Shish Davar Shuem Tzoy. Hay algo medio, el camino del medio. Vea a ti a la Izetzad, y cuando uno se inclina, se desvía hacia algún lado, le mailo, le mata, para arriba, para abajo, Nikres Sita. Se llama desviarse. Pero en hebreo se dice Sita. Por ejemplo, Shtus. Lo mismo pasa, la palabra Shittim no solamente está relacionada con desviarse, que es sita, sino también con Shtus. Shtus en hebreo es tontería. ¿Cuál es la relación entre desviarse y el tonto? La persona que es un tonto, ¿por qué es un tonto? Porque se desvía del conocimiento y de la sabiduría. Te estás desviando. Lo normal que la gente piensa es así, vos pensás así. ¡Sos un tonto! Bueno, técnicamente hablando, en hebreo, la palabra Shittim, Sita y Shtus es la misma palabra. Se escribe igual, con las mismas letras. Quiere decir que hay una relación muy profunda entre los árboles con los cuales se hacía el Mishkan y desviarse y ser un tonto. No todo relacionado. ¿Cómo es la relación? El Rebbe, en este capítulo tercero, va a explicar esta relación. Primero, para terminar la idea de la tontería y desviarse, de Yedía, de Asaga, Uterech, Amitsua. El conocimiento general sobre cualquier asunto es el camino intermedio, es el camino normal por el cual todos viajamos. Beatía, Misericrastus, y cuando uno se desvía de ese camino intermedio, se llama un tonto. Tontería, estás haciendo tonterías. Hine, Yestus, de Lumazé. Ahora bien, existe tontería, Lumazé literalmente quiere decir del otro lado. Existen tonterías malas, por así decir, impuras, inapropiadas. O como Shikasuf, quisiste isto. O Pirush Rashi, ahora explico esto. Sad Medarchi Atznius. Por ejemplo, traduzco y explico. La Torá hay un versículo que dice cuando se desvíe su mujer, y Rashi dice, se desvíe del camino del recato. Esto está hablando de una mujer que se llama Zoita, que es la misma palabra, Shita, Sita, Zoita, Shtus. Se escribe con Samas, con Shin, Sin, no importa. Es básicamente la misma palabra, se explica el Talmud. Zoita es una mujer que el marido le dijo, frente a dos testigos, te prohíbo que te encierres con tal persona. Porque tengo mis dudas de que vos estás siendo infiel con, me estás siendo infiel con esa persona. Te prohíbo que te encierres con esa persona. Y la mujer se encerró y hubo testigos de que estuvo encerrada con ese tipo. No se sabe qué hizo, pero estuvo encerrada con ese tipo. Esa mujer automáticamente queda prohibida para el marido. Y la única forma de resolver la cuestión, a ver si ella fue infiel o no, es tomar un agua, en el templo ocurría esto, en el primer templo, es tomar un agua que se llama Meizoita, las aguas de Zoita, que era todo un proceso enorme y todo un tratado talmúdico sobre cómo era la cuestión de la Zoita. No importa toda la historia ahora, pero el punto es que siste, ishtoi, que es la misma palabra que shitim, shtus, sita, siste, etc. Toda la misma palabra, se escribe igual. Rashi explica, se desvió, sita es desviarse, del recato. Se encerró con un tipo que no sabemos qué es lo que está pasando.
¿También tiene que ver con Lishtot?
No, no, porque es con Taf. Lishtot es con Taf. Ishtus es con Tet. Ahí ya la palabra cambió. Suena igual, pero la palabra cambió. Rixiva y Yeshivisal Beshitim es un desvío negativo. Lo mismo pasa en Bayeshe Bisolbe Shittim, el pueblo judío se sentó en Shittim, se asentó en un lugar, en el desierto, cuando estaban viajando por el desierto, que se llamaba Shittim, e inmediatamente después, la Torah cuenta, se desviaron tras las mujeres, y Midian, un desastre, se hicieron un desastre. Quiere decir que Shittim Shtus, Shita, Sita, está todo relacionado con desviarse. Y un desvío negativo, porque el pueblo judío en esa situación se fueron con mujeres con las cuales no se podía estar, no eran judías, etc. Hicieron un desastre. Todo esto es el concepto del desvío inapropiado, el desvío impuro, por así decirlo. La línea empieza con Ukemay Marrazal, con U, Vav, Hav, Mem. Ukemay Marrazal, en Adam, Oiveraver, Alemkenir, Nasboy, Ruach, Shtus. Y como dicen nuestros sabios, y a partir de esta frase el rey va a explicar todo el asunto este. Nuestros sabios dicen, en la Gemara en Zoita, cuando habla de esta mujer, la Gemara explica que una persona solamente transgrede la Torá, las mitzvot, cuando entra dentro de él un espíritu de tontería, shtus. El rey va a explicar cuál es la tontería, de qué se trata. Pero la única razón por la cual un yehudí puede transgredir la Torá es porque se volvió una especie de tonto. ¿De qué se trata? Ruach Hazeh, este espíritu de tontería, ¿cómo de repente te volviste un tonto? Si tenés un Nefesh Elokis, un alma divina, que quiere a Dios, ama a Dios, está ahí presente, ¿cómo haces? ¿Cómo transgredí la Torah? Beruach Hazeh, mejasa la emes. Este espíritu de tontería oculta la verdad. Beruach Shtus, Beruach HaKlipa V'Zetraha. Este espíritu de tontería que menciona el Talmud es un espíritu de impureza. Traducido literal, Klipa es cáscara. En Hasidis explica, en Kabbalah, etc. también, está el fruto propiamente dicho y está la cáscara que recubre el fruto. O sea, el fruto es lo valioso, la pulpa, el jugo, lo que sea. La cáscara es algo, no es buena, no es agradable, digamos. Entonces, en Kabbalah, en Hasidis se trata a la clipa, se la llama clipa así, cáscara, a la impureza. Y si trabaja en el otro lado, que yo lo expliqué también en la primera clase. Este espíritu de tontería, entonces, surge de ese Ruach Shtus, de ese espíritu de, perdón, de ese, de Klipa, de la impureza. Venikre Shtus, y se llama tonto, tontería, Alderech, como dice, Shloime Amelech, el rey Salomón, Melech Zakenush Uxil. Hay un rey anciano y tonto, que se refiere al Yetzer Hara, a la inclinación al mal. Vehem, y todo este conjunto de cosas que son todo lo mismo, Ruach Shtus, Klipas y Trajra, Melech Zakmixil, o sea, de vuelta, la cáscara que la clipa. Y el otro lado, y el espíritu de tontería, y el tonto, y el viejo anciano, el rey anciano y viejo, etcétera, tonto, es todo lo mismo. ¿Cuál es la función que tienen? Memehasim ala oirbi agilui, ocultan la luz y la revelación divina en la vida de la persona. de locus, o Eben Sejain, Dios, divinidad, es la verdad absoluta y es vida. Como está escrito, Dios es el Señor verdadero y es la verdadera vida. Bekitzur, en resumen, ¿a qué se refiere? Muy, muy en resumen, porque no es el asunto del discurso. Rambam me explica al comienzo de su libro, de Mishneh Torah, que Dios se lo llama Mehuya Bametzius. Es la única existencia, Rambam ni siquiera lo llama Dios al comienzo del libro, sino que lo llama una existencia, Matsui, Matsui Rishon, esta existencia primaria, es la única existencia que no depende de nadie para existir, ni de nada para existir. Y más aún, todo el resto de las cosas dependen de él para existir. Entonces, lo único que es Emes, que es real, es algo que es totalmente independiente. Y Dios es lo único que es realmente independiente. Todo el resto dependemos de él. Todo. El universo entero depende de él. Entonces, él es Emes, él es real. Y él es lo que da vida, Haim, a todas las cosas. Entonces, Elocus, divinidad, es vida, es verdad. Bearruach Shtus, y el espíritu de tontería que ocurre en la persona cuando transgrede, Dios libre y guarde, Mejase la Emes Gajayus Elokis, oculta la verdad y la vitalidad divina. El rey va a explicar más adelante, yo para entender hacia dónde va apuntando, ¿sí? El rey lo va a decir, así que va a ser una repetición cuando lo diga. Pero el punto es, cuando un yehudí transgrede la Torah, se está separando de Dios. Al separarse de Dios, si lo único que es vida es Dios, automáticamente está muerto, espiritualmente hablando. El yehudí transgrede, automáticamente está muerto. ¿Quién quiere morir? Nadie. Ninguna persona sana quiere estar muerto. Entonces, si vos sabés que a través de alejarte de Dios estás muerto, ¿cómo te alejas de Dios? ¡Sos un tonto! Ah, esto es lo que está diciendo. Ese espíritu de tontería te tapa, te impide ver que alejarte de Dios significa muerte espiritual. No te das cuenta. Eso es lo que te tapa. Es esta famosa clipa que cubre el fruto y no te permite ver el fruto. Vos ves una cosa desagradable, decís, no, eso debe ser amargo, horrible. No, abrilo y fíjate, te vas a dar cuenta que adentro es dulce, es rico. Pero por afuera es amargo. ¿Se entiende esto?
Sí.
Es duro, pero es así.
Sí, no, pero la cáscara también lo protege al fruto, ¿viste?
Sí. Sí, está aquí.
Pero bueno, es para atrás.
Pelógeno y que se llama clipa, por eso se llama cáscara. Este Ruach Shtus, esta tontería, este espíritu de tontería, porque como la clipa mejase la pri, así como la cáscara cubre al fruto, que era Ruach Shtus mejase un mailim un mástir a la oer el gilo y el ocus. De la misma manera, este espíritu de tontería cubre, tapa la luz de revelación divina. Te tapa, no te das cuenta que hay un Dios. Al punto tal que Dios libre guarda, un yudí puede decir: Dios no existe, toda mentira, ¿dónde está? ¿Cómo puede ser? De vuelta, ¿no tiene un alma divina que es un pedazo de Dios y que tiene amor a Dios? ¿Cómo el tipo puede decir que no existe Dios? Porque está totalmente tapado, lleno de schmutz, de errónea, de años y años de transgresión y años de no sentir nada. Y esta es la razón por la cual puede ocurrir que una persona, Dios libre y guarde, transgreda la Torah. ¿Cómo, aparentemente, cómo puede ser? Ayer ya voy a darle idea a Veira, que una persona transgreda la Torah, no puede ser. De vuelta, si tiene un alma divina, no puede ser, no tiene sentido. Porque no siente que a través de que transgredir la Torah se separa de Dios. No lo siente. Venidmelo y ayer hoy denme a Dusor. Y la persona piensa que todavía continúa vinculado al judaísmo. ¿Qué diferencia hay? ¿Comiste esto? ¿Comiste lo otro? El judaísmo está acá, no se va más. No es así. No malinterpreten, no es que uno deje de ser judío por una transgresión, esto no es así. Pero el vínculo, el sentimiento del judaísmo no está. Y cuanto más la persona transgrede, tanto más le cuesta sentir eso. Más y más, cada vez es peor. Bim, y idea esa MS. Y si vos supiese, si la persona supiese la verdad, que Moishehu, como realmente es, ¿cuál es la verdad? Yalidiahet viaben nace. Pasamos a página 115. Nifrad, que a través del pecado y la transgresión, la persona se separa melocus de Dios. Aleluya, ya hoy se saltaba la vela Juan el Sambe Shumoifen. La persona no haría la transgresión de ninguna manera. La persona supiese que realmente se está separando de Dios. Fue, se cortó. No hay más relación con Dios. ¿Estás contento? No. Bueno, entonces no lo hagas. Le fiche beteva col Israel, Sheino Roitze, Beshumoifen, Meleyajo, el Klal y Esnifro Melocus. Porque la naturaleza de todo Yehudí es que no quiere de ninguna manera y no puede, en absoluto, separarse de Dios. Tardo o temprano empieza a doler, empieza a molestar. Y hay algo que no funciona, hay algo que no siente que realmente esté yendo como tiene que ser. Ve a rayo y la prueba. De Kasherbal y de Inisayen, de Koifino y Sejas de Shalom Alinia y el Kfira. La prueba es que cuando llega un momento, o sea, la prueba de que no puede separarse de Dios es que cuando llega un momento de prueba en la vida de la persona, un momento de dificultad, y lo fuerzan, Dios libre y guarde, a negar a Dios, ahí no se puede equivocar, ahí no se puede equivocar y decir, bueno, no me separo de Dios, estás negando a Dios, ¿cómo no te estás separando de Dios? Obvio, las dos cosas juntas no pueden ser. Haré un mash lehayav minegev. Cuando llega esa situación en la cual tiene que negar a Dios, el tipo dice, no, esto no. Comer cualquier cosa, Dios libre y guarde, pero comer cualquier cosa, sí, Shabbos no importa, Shabbos, Kashrus, ninguna mitzvah, Tfilin, Mezuzah, deja, todo no vale nada, Dios libre y guarde. Pero decir que no hay Dios, decir que no soy judío, no, de ninguna manera, eso no.
Soy más judío que vos.
Claro, eso de ninguna manera, no puede, no puede. Y la persona acepta todo tipo de sufrimientos, Dios libre y guarde. Y entrega su vida por la santidad del nombre de Hashem. Vamos a parar acá. Pero el punto entonces es, hay un componente, un shtus, un espíritu de tontería que nos está tapando la realidad. Y la realidad es que cuando uno transgrede la Torah, se está separando de Hashem, literalmente. El rey va a explicar más adelante cómo funciona técnicamente hablando, ¿sí? La neyome, el alma, etc. Pero en la práctica eso es lo que está pasando.